ayudar a despertar ese vínculo con la realidad.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es martes 28 de mayo de 2024. Vienen semanas muy calentitas, especialmente esta y la próxima, porque va a ser en estos días cuando se conozca quién va a ser el entrenador del Club Deportivo Tenerife para la próxima temporada. Tengo yo una teoría desde hace algunos años y es que los periodistas debemos funcionar más como francotiradores que como ametralladores. Es decir, que tenemos que disparar menos y acertar más. Ganar en la precisión y no el número de intentos, porque es verdad que si uno tira a canastas, hablando de baloncesto, 30 veces, seguramente meterá más canastas que si tira 3, salvo que seas muy bueno. Y entonces, pues oye, 3 de 3 o 2 de 30, pues sería un desastre lo del 2 de 30, ¿verdad? ¿Compensa un 3 de 30 y un 2 de 2? Yo preferiría el 2 de 2. Prefiero que ustedes me señalen porque no están de acuerdo con una opinión que porque me haya equivocado con una información. Y ahí está justo el kit de la cuestión. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a dar nombres a diestro y siniestro? ¿Valoramos cada reunión, cada conversación, cada llamada, cada intento que haga el Club Deportivo Tenerife? ¿O nos centramos en las negociaciones que tengan ciertas posibilidades de éxito, que de verdad sean reales, que de verdad puedan llegar a fructificar a la hora de hablar de quién va a ser el entrenador del Club Deportivo Tenerife la próxima temporada? Bueno, yo creo que eso lo deberíamos hacer con todo, con el entrenador, con los fichajes y con todo. Y me parece que hoy ha sido un día especialmente agradecido en ese sentido. Por eso les vamos a contar ahora información sobre el banquillo del Club Deportivo Tenerife. Pero no esperen nombre, porque insisto, si utilizamos el lenguaje bélico, permítanme la licencia, yo prefiero ser francotirador que ametrallador. Y en este caso prefiero darles un nombre. Cuando vayamos a acertar seguro o casi seguro, que darlo a ver si cuela en el futuro. Y en ello estamos. Con la producción de Cristian García, Carlos Hernández, Carlos Bardó, la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya y hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al Polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Sábado y domingo 1 y 2 de junio, Plaza del Adelantado de La Laguna. Fansón de la Federación Española de Fútbol. Ven, sácate una foto con los trofeos de las actuales campeonas del mundo. Disfruta de las actividades organizadas. Fútbol 3x3, fotomatón, chutómetro y futbolines. Fansón homenaje a las campeonas del mundo. El 1 y 2 de junio junto al Ayuntamiento de La Laguna.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, mucho que contar. Vamos con la información del Club Deportivo Tenerife. Quería empezar yo refiriéndome al banquillo blanquiazul. Miren, les contaba el pasado viernes que la decisión de que no continuara Asier Garitano estaba ya tomada 10 días antes del anuncio del técnico. Y que el club había decidido que fuera el propio técnico el que anunciara su no continuidad, como detalle elegante, hacia el propio entrenador. Yo creo que aquí hay una parte más convencional, que es un comunicado del club en el que se anuncia la no continuidad y la rueda de prensa del entrenador en la que él puede dar sus explicaciones y su versión. Pero el club, como ya hizo con Luis Miguel Ramis la temporada pasada, puso en manos del técnico el momento para anunciar esa no continuidad. Y con ese detalle se abría el fuego del futuro en el banquillo del Club Deportivo Tenerife. A mí me siguen insistiendo que hasta antes del partido del Cartagena, en el club casi se buscaba una justificación para que pudiera continuar Asier Garitano. Y que eso era un empeño, entiéndanme empeño como no algo despectivo, como idea del máximo accionista del Tenerife, que siempre ha insistido en la estabilidad como secreto del éxito y en la teoría de la segunda temporada. De Martí consiguió el playoff en su segunda temporada como entrenador, Ramis consiguió el playoff en su segunda temporada como entrenador e incluso yendo más atrás, José Luis Oltra consiguió el ascenso a primera en su segunda temporada como entrenador. Y todos ellos fueron discutidos más o menos en la primera campaña. Claro, el gran problema es que aquí el agujero, en cuanto a la credibilidad como técnico del Tenerife, hablo, de Asier Garitano era más profundo. Era imposible suturar esa herida. Pero, bueno, se planteaba la posibilidad de que un buen final de temporada con el equipo más cerca del playoff pudiera mitigar esa sensación de disparate que sería el darle continuidad al técnico vasco y que la próxima temporada, con los fichajes primero, el verano para apaciguar las aguas y los resultados del inicio de la próxima campaña, dieran la razón a esa apuesta por la estabilidad. El batacazo de Cartagena, ya no digamos el de Amorebieta en casa, terminó de sellar lo que era un empuje, un clamor, por así decirlo, dentro y fuera del club. Dentro del club hay que decir que hay una figura que desde el mes de febrero, él dirá que no, apuesta por el cambio, que es Juan Guerrero. Ahora da la impresión de que en un segundo plano, para decisiones deportivas, todo puede ser una impresión errónea, puede ser temporal, puede ser definitivo, no lo sé muy bien, pero esa es la impresión que da. Pero con todos estos meses que han ido pasando, pues lógicamente el club ha ido trabajando en alternativas también. Están obligados a ello. Y es verdad que han ido saliendo nombres a diestro y siniestro. Que si Vicente Moreno, Paco López, un montón, Pepe Mel, Rubén Alves, Julián Calero. Bueno, estos dos últimos a mí sí me constan. A mí me consta que ha habido un contacto con Rubén Alves que él ha dicho que no y que eso ha provocado enfado en el Tenerife y en el máximo accionista. Y me consta un contacto también con los representantes de Julián Calero, entrenador del Cartagena y que va a acabar dirigiendo al Levante la próxima temporada con un contrato de 1+1 por objetivos. Lo contaban ayer los compañeros de COPE Valencia. ¿Qué ha hecho el Tenerife durante este tiempo? Tantear. Ha hablado con muchos entrenadores, con unos para saber cuál es su situación y su predisposición, con otros para hablar de fútbol y con otros para descartarlos porque tenían, pues, unos intereses que no iban acordes a lo que podía darles el Tenerife. Y a mí esto de es que todo el mundo les dice que no. Yo no quisiera llegar a ese extremo porque estaríamos aceptando que aquí hay un agujero negro que se traga cualquier posibilidad de éxito del equipo la próxima temporada. Que haya gente que no quiere trabajar con los actuales gestores del Tenerife, me lo puedo creer. Que haya gente, estamos hablando de la figura del entrenador, que prefiera otro tipo de metodología y de entorno de trabajo, me lo puedo creer. Pero me creo más que hay entrenadores que tienen otras expectativas. Por ejemplo, se habló de Vicente Moreno. ¿A quién va a entrenar Vicente Moreno la próxima temporada? Los Osasuna. ¿Era creíble esa opción? ¿Era realista? Yo creo que no. Se habla de Paco López, que interesa a varios recién descendidos, al Elche también, que es un recién descendido de la temporada pasada, que va a tener posibilidades económicas la próxima. Yo creo que el Tenerife tampoco tiene a su alcance a alguien como Paco López, por coste económico y por su propia preferencia como entrenador. ¿Dónde quiere entrenar? Quiere más garantías, quiere más potencial deportivo y más potencial económico. Entonces, ¿hasta qué punto son realistas esas opciones? Oye, ojalá nos sorprendan con alguien así que elija el Tenerife. Claro, si nos acercamos a un Rubén Alves, un Julián Calero, ya me parece que son entrenadores que sí entran dentro de las posibilidades reales del Tenerife. Compañeros del ACER, por ejemplo, han hablado de Óscar Cano. Óscar Cano es un entrenador al que tuvo en el Castellón José Miguel Garrido, que tiene muy buena relación con Juan Guerrero, pero que acaba de descender a segunda ref al Sabadell. Es verdad que le coge con 8 puntos, a 7 u 8 de la salvación, y que termina descendiendo por muy poquito, es decir, que no hace mala labor, pero es el entrenador del descenso a segunda red del Sabadell. Suena raro que el Tenerife vaya por él, pero es alguien de confianza de los actuales gestores del Tenerife. Pero claro, luego que si Bolo, que si Cristóbal Parralo, que si Pepe Mel, es muy difícil nadar en este mar sin tener que intentar informar sin desmentir. Entienden la dificultad, ¿no? Parece que estás diciendo lo que dice el otro es mentira. Lo que dice el otro no es correcto. Y no es la idea. La idea es intentar contarles a ustedes la mejor información posible. Y ahí, como decía en la introducción, es mejor llegar hasta donde se puede llegar. ¿Dónde podemos llegar nosotros? Nosotros podemos llegar a que nos dicen fuentes del Club Deportivo Tenerife que el entrenador está elegido y cerrado. ¿Qué es cerrado? Con el contrato firmado, con el acuerdo avanzado. No llego a eso porque no tengo el detalle, pero es lo que nos dicen. Y que no se puede decir hasta después del partido con el Valladolid. De ahí hay quien podría sacar la conclusión de que está entrenando en otro equipo. ¿O no? ¿O no? A partir de ahí, ¿qué perfil de entrenador busca el Club Deportivo Tenerife? Pues, por lo que a mí me dicen fuentes fiables, el Tenerife ha cambiado su idea de la temporada pasada, que era seguir la línea de los últimos años, Cervera, Ramis, Garitano, con sus matices cada uno, con algún entrenador por medio, algo distinto, Martí, etcétera, para llegar a un entrenador distinto, más propositivo. Que no sea un entrenador de solidez, no encajar, juego más directo, Amarrategui, no. Se entiende desde el club, fíjense que es una teoría que yo vengo comentando como propia, como lo que yo haría desde hace meses. Evidentemente, si lo hacen no es porque me hagan caso a mí, sino porque han llegado ellos a esa conclusión. se entiende desde el club que hay que acercarse un poco también aquí.
¿Vale?
Y quieren un entrenador un poquito más propositivo, que proponga más fútbol, que le ofrezca a la gente más llegadas, más ataques finalizados, un cariz un poquito más ofensivo, que no quiere decir que pasemos de la noche a la mañana de Bilardo a Menotti, en paz descanse. No es eso. Pero sí ser un poquito más moderno, más de mirar hacia la portería contraria, ser más agresivo, buscar más. El brindarle un juego intenso, movido a la afición. Y por ahí van los tiros. Y otra barrera rota es la de la trayectoria. Antes se apelaba a un entrenador con trayectoria, con currículum. De ahí la llegada a Asier Garitano. Oiga, este señor ha ascendido al Leganés a Primera División. Ya sabe lo que es ascender a un equipo. Y además le había ascendido de Segunda B a Segunda. Y además había dirigido en Primera División a la Real Sociedad y al Deportivo a la vez. Vale. Bueno. Ahora el currículum, la trayectoria no es tan necesaria. No tiene tanto peso en la decisión. Se busca más el hambre. Las ganas de dirigir al Tenerife, de conseguir un objetivo, de lucirse, ¿no? De decir, oye, voy al Tenerife, apuesto fuerte, lo quiero subir a Primera División porque quiero dar un paso adelante en mi carrera también. Quiero hacerme ese currículum, no engordar el que ya tengo, ¿no? Pues por ahí van un poco los tiros. Insisto, nombres. ¿Qué me consta a mí o qué me ha constado durante todos estos meses? Que el contacto por Rubén Alves fue real y que dijo que no. Que el contacto con Julián Calero a través de su representante fue real y que ya lo tenía hecho con el Levante. Y que el nombre de Óscar Cano es cierto. Es una de las opciones que maneja el Tenerife. Pero hay otros. Y a mí me dicen que el candidato principal es otro. Y que puede sorprender por lo que les digo. Porque ni es el mismo tipo de fútbol que practicaba Garitano, ni corresponde a esa idea de que debe tener currículum, de que debe tener trayectoria, de que debe tener historial para poder dirigir al Tenerife. Es decir, si tuviéramos que ponerle un nombre para comparar, nos vamos más a un López Garay que a un Garitano. No es ni uno ni otro, evidentemente. Vale, pongo los dos ejemplos para que lo entiendan. Vamos más a un año de ese tipo de apuesta, menos currículum, menos trayectoria, un poquito más ofensivo que la temporada pasada. Veremos si lo conseguimos o no. 2:18. Vamos a hacer un pequeño alto y ahora hablamos con un experto de esta segunda división, porque quiero que analicemos al Tenerife de esta temporada y también lo que queda de campeonato, esa última jornada que nos puede dar mucho que contar en segunda división.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Las campeonas del mundo visitan Tenerife. Martes 4 de junio, Heliodoro Rodríguez López, 20:30 horas, España-Dinamarca. Encuentro clasificatorio para la Eurocopa 2025. Entradas a la venta en tickets.rfef.es. Ven y anima a las campeonas del mundo. España-Dinamarca en Tenerife. Jugar, luchar y ganar.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
No podrás resistirte al sabor bestial de la nueva Mac Extreme Intense Cheddar Huevo. La jugosidad de la carne, la cremosidad del huevo, la irresistible salsa cheddar se unen para...
¡Corten! ¿Se ha vuelto a comer la hamburguesa?
Nueva Intense Cheddar Huevo, Mac Extreme, sabor bestial.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife pintamos mucho.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
¿Que te apetece un disco, o un casco, o un tiesto, o un aro de baloncesto, o un bolso, una balsa, o tarros para meter salsa? Cualquier cosa, lo que sea que tú quieras de cualquier tienda del planeta, apte sin IVA, clic, ring y al toque en casa, sin IVA. Tú pide.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
Llega el último partido de la temporada al Heliodoro. El domingo 2 de junio a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Real Valladolid. Vamos todos juntos a despedir la temporada en casa. Domingo, 5:30 de la tarde. Club Deportivo Tenerife, Real Valladolid.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Siempre es un placer hablar con un comentarista de la Liga ATV como Pedro Nieto, que nos cuenta cosas cada vez que hablamos, nos analiza muy bien tanto al Club Deportivo Tenerife como esta competición, la Liga Hypermotion, la segunda división. Pedro Nieto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos? A una jornada del final de este campeonato loco. Dicen ahora eso de la Liga Hypertensión, igual hasta le encaja en el nombre, ¿no?
Sí, sí. No sé si los patrocinadores les han gustado la idea, pero bueno, con el nombre se lo han buscado y aquí lo han encontrado. Vale, impresionante, ¿no? Cuando, como comentarista, y que ya llevo bastantes años, tengo la suerte de llevar bastantes años en esto, espero que me queden muchos más, sueña con una temporada así. Simplemente, Juanjo, yo creo que ese es el resumen, ¿no? Igualdad por arriba máxima, igualdad por abajo, que a veces por abajo, Juanjo, bien sabes que a veces los equipos se despojan con mucha antelación y este año ha sido todo lo contrario, ¿no? En las últimas 10 jornadas podía pasar cualquier cosa y se está viendo en estas últimas, que en la última pues todavía mucho por decidir.
Sí, bueno, en el caso del Tenerife poquito, es de los pocos equipos que no se van jugando nada ya desde hace algunas semanas. No sé cómo analizas la temporada del equipo de Asier Garitano.
Bueno, a ver, queda en media de la tabla, permanencia, yo creo que es una temporada para mí, déjame decirlo así, decepcionante, pero no porque el equipo, digamos, bueno, pues ya vemos que el fútbol al final son los consejeros objetivos, pero sobre todo por la igualdad, lo que hablábamos antes, ¿no? La igualdad que ha habido por arriba y por abajo ha permitido que muchos equipos, ¿no? Como Racing de Ferrol, como el Burgos en su momento, hayan podido luchar por estar arriba, ¿no? Yo creo que si Tenerife lo miramos y lo analizamos bien, creo que era un equipo que esté a temporada, y sobre todo por el inicio de temporada, Juanjo, podía haber estado ahí por la igualdad máxima, ¿no? Es verdad que luego los presupuestos son lo que son, el Leganés ya tiene la incertidumbre, ¿no? De este año, después de dos tropiezos grandes dos temporadas anteriores, se ha metido y te ha estado un paso de la primera, pero sí que tengo la sensación de que el Tenerife le ha faltado un poquito por estar, sobre todo en la lucha, no descartarse con tanta antelación, que creo que es lo que ha pasado.
Yo tengo dos puntos, dos momentos que para mí son claves en la temporada. El primero es no haber sabido gestionar, es difícil, desde el cuerpo técnico, la cantidad de lesiones que tuvo el equipo en octubre o noviembre, ahí se le fueron
eso
muchos
es,
puntos.
Eso es.
Y luego el segundo,
eso es.
En enero, cuando ya recuperas a esos jugadores y de repente el equipo, metido en medio de la Copa, la Liga, hace un muy mal mes, se descuelga del todo y da la impresión de que ahí baja un poco la guardia, ¿no? Se ve como lejos de la pelea.
Totalmente, Juanjo. Y es más, añadiré expulsiones. Ha habido 6-7 expulsiones. Mira, bueno, durante una temporada pues es normal, sí, pero yo estuve, me acuerdo, el día del partido del Oviedo, que lo comentábamos con Héctor Ruiz, en el partido donde ganó el equipo de Garitano, pues en aquel marcador ajustado. Fueron 6-7 expulsiones. Si lo sumamos a minutos, casi 200 y pico minutos con un futbolista menos. Las lesiones, acuérdate, es uno de los pocos equipos que no ha repetido 11. Mirando los datos también antes de la llamada, me parece que ha habido solo 5 futbolistas que han repetido convocatoria, totalmente, ¿no? Y luego el calendario, ¿eh? Lo comentabas tú, desde mediados de enero hasta mediados de febrero, ese mes, hay hasta 6-7 partidos en los que no se gana ninguno. Creo que ahí estuvo un poco el problema de Tenerife, ¿no? No saber gestionar, pues seguramente las lesiones, un equipo obviamente que le falta gol, eso es así, Juanjo, acuérdate, en la última temporada que sí. El equipo se mete en playoff, que fue la temporada 2021, el Tenerife que quedó quinto, pues marcó 53 goles, encajó 37 este año, ahí están los números, ¿no? Le ha faltado gol, y cuando hablamos de gol, muchas veces es cómo quieres llevar el balón arriba, ¿no? No es que no chutamos, no, es cómo quieres llevar el balón arriba, ¿no? Un equipo directo, creo que defensivamente el equipo ha estado a la altura, impresionante los números a nivel defensivo, pero la falta de gol mínimo necesita 50 goles este año, no hemos llegado ni a ese dato.
Claro, es que, bueno, y eso es duro decirlo, y yo creo que la clave está en lo que comentabas, en el proceso, porque teniendo en nómina a Enrique Gallego o Ángel, lo normal es que los goles acaben llegando si les surtimos de buenos balones, los colocamos en situaciones de ventaja. Quizá le ha faltado eso al Tenerife, ¿no?
Sí, no, yo mirando un poco los datos, fíjate, ¿no? Los compañeros de MediaCoach que nos sirven, pues, estadística, la verdad que a veces yo creo que tanta estadística desvirtuamos lo que es el fútbol, ¿no? Pero sí que a nosotros nos sirve para leer lo que es el fútbol, ¿no? Y el Tenerife, si tuviera las estadísticas en cuanto a puntos de iniciativa de juego, etcétera, etcétera, defensivamente, ofensivamente, está todo, Juanjo, en la media que te permite, pues, quedar como has quedado, decimos segundo. O sea, yo creo que el estilo, la manera de jugar del Tenerife define su clasificación, ¿no? Un equipo que este año teníamos la ilusión, ¿no?, de ver a Roberto López, de ver una buena versión de Ángel, que incluso yo creo, bueno, va a estar dentro de, creo que dentro de buenos números, ¿no?, pero Enrique Gallego, ¿no?, pero le ha faltado gol, al equipo le ha faltado gol, le ha faltado tener alternativas de cómo quiere llegar arriba, a nivel de centros, por ejemplo, es un equipo que ha centrado poco, bueno, muchos datos, Juanjo, que denota el Tenerife, que le ha faltado tener, sobre todo, capacidad también de reacción en los partidos. Miraba los datos, hay un dato aquí interesantísimo que creo que me lo vas a comprar, que el Tenerife es uno de los 5 equipos de la Liga High Promotion que no ha logrado ganar partidos siempre que han encajado primero. Amigo, ahí tienes un problema.
Pues sí.
¿Entiendes? Un equipo sólido como el Tenerife, que encaja poco, pero que cuando encaja es capaz de ganarnos. Un equipo que le falta iniciativa, que en líneas generales. Creo que ese es el dato, o el dato más revelador del equipo de este año del Tenerife, ¿no?
Pues sí, pues yo creo que es una conclusión que desde luego apunta muy directo a lo que le ha pasado a este equipo. Que luego en potencial de plantilla uno lo compara con los equipos que están arriba y dice, bueno, no será la mejor, puede que no sea de las 3 mejores, pero para estar en la pelea igual sí debió haber dado.
Claro, eso es lo que te comentaba, ¿no? Yo, por ejemplo, comentaba el Racing de Ferrol esta semana contra el Leganés, lo estaba comentando, y el Racing de Ferrol, yo no digo que tenga mejor ni peor plantilla, ¿no? Porque al final yo siempre digo, ¿la plantilla cuál es la mejor? Bueno, la plantilla es la mejor, los equipos de primera, pero lo tienen que demostrar, ¿no? Pero sí que había una gestión por parte de Ferrolana. Yo te digo el Racing de Ferrol porque, fíjate, no es el equipo que ha subido el año pasado, que ha estado coqueteando con el ascenso directo, con el playoff muchas jornadas, ha sido capaz de ganar el Valladolid, el Elche, equipos potentes en su escampo, ¿no? Y de ahí esa reclamación que yo hago el Tenerife, ¿no? Que le ha faltado asistir a clase, como se suele decir, ¿no? Estar, tener la opción, ¿no? Y ilusionar a un público que sí se ilusiona a principio de temporada, pero que este año, bueno, por diferentes circunstancias, lesiones obviamente, las expulsiones, la mala gestión en momentos puntuales, en dos momentos de la temporada a través de los que han enlazado 4, 5, 6 jornadas sin ganar, el equipo se ha caído, ¿no? Claro. Sí, yo repito, a nivel de plantilla creo que el TNF, no digo que tuviera la más completa, pero que sí, a nivel individual, Roberto, Ángel, Enrique, Luismi, futbolistas de calidad, defensivamente, repito, no se le puede reclamar, rechazar, ¿no?, nada al equipo, totalmente lo contrario, pero en ataque creo que el equipo ha sido algo conformista, y el dato ese que te decía que no ha sido capaz de remontar ningún partido creo que es revelado.
Hablemos de lo que queda de liga en general, ampliando un poco el foco, saliéndonos un poco del Tenerife. ¿Cómo lo ves? Ascendido ya el Real Valladolid, está entre Leganés y Eibar el ascenso directo. Bueno, la sensación que da es que el Leganés lo tiene a huevo, pero en esta liga ya hemos vivido circunstancias similares. Al propio Eibar le ha pasado, recuerdo un partido muy sencillo, creo recordar que en Alcorcón hace un par de temporadas, y ese ascenso se le escapa, y luego encima en la segunda oportunidad en el playoff también. Cuidadito, ¿no?, con esa última jornada.
Sí, ese es el último partido, verdad, que el Leganés depende, sí, con un punto contra el Elche lo tendría, ¿no? Pero fíjate, al Leganés le pasa un poco, Juanjo, un poco lo que le está pasando al Tenerife. Es un equipo que es muy sólido en defensa, que tiene mucha pegada, pero por ejemplo, el otro día contra el Racing de Ferrol mostró, pues seguramente ese miedo escénico, déjame llamarlo así, ¿no? Que lo tiene cerca, un Leganés que quizás seguramente de los equipos de la categoría o de los que...
Bien. A lo que gusta.
Todavía se están jugando algo, creo que es un que tiene la responsabilidad y la obligación. ¿Por qué? Porque ha estado prácticamente toda la temporada como líder. Bueno, ya vimos cómo le temblaron las piernas. El Racing de Ferrol olió ese temor, ese miedo, y se aprovechó con una jugada, vimos, de Neom totalmente evitable, ese penalti. Y el Eibar, pues vamos a ver. Juanjo, al final el Eibar es verdad que viene de dos tropiezos tremendos anteriormente, acuérdate. Sí. Pero para mí, por ejemplo, el Eibar a nivel futbolístico es el equipo que ha estado más sólido durante toda la temporada. Siempre ha mantenido la línea, ha tenido un mal inicio, pero que es un equipo muy sólido. Creo que los palos que se llevaron en temporadas anteriores, creo que les va a servir para afrontar esta última jornada que juega contra el Oviedo. Pero sobre todo, si llegara ese playoff, yo creo que para mí va a ser el equipo a batir, el equipo de en este caso de Echeverría.
Ese partido es tremendo, ese Eibar-Oviedo, porque claro, el Oviedo se supone que es el que mejor lo tiene para el playoff, pero es el que peor rival tiene a priori en la última jornada.
No, y sobre todo porque Real Oviedo es el equipo que mejores sensaciones está dejando, ¿no? Claro. Junto al Racing de Santander a nivel futbolístico, ¿no? Seguramente por esos planteamientos atrevidos, osados, no dirá hacia arriba, ¿no? Pero fíjate, el Oviedo, acuérdate, Juan, también, que a triple empate contra el Sporting, creo que era Eibar y, si no recuerdo, el Racing, así no recuerdo muy bien, ese que a triple empate el Oviedo es el que no se metería, ¿eh? Claro. O sea que cuidado, porque es un partido trampa para el Oviedo, que tiene que ir a ganar, que el Eibar va a descender esa tercera plaza con todo, porque sabemos los beneficios que tiene que dar por arriba en la clasificación respecto al playoff, así que va a ser una jornada de auténtica locura. Y el Sporting, que bueno, que tiene la obligación de ganar, por ejemplo, en Elda, que es su último partido, y a ver qué pasa, ¿no? Y que se maten entre ellos a ver que si pesca en Río Revuelto.
Claro, el contra el Eldense, que no se juega ya nada, está salvado, el Racing contra el Villarreal B, que ya está descendido, aunque es un filial, y esos partidos no son gratis.
Sí, sí, sí.
Bueno, a ver qué pasa. Y luego, para mí, el partido dramático, que es verdad que no son aficiones muy numerosas y que por ahí pues seguramente hacen menos ruido mediático, pero el partido dramático de la jornada de verdad es ese Mirandés-Amorebieta, porque eso sí que no tiene solución, Pedro. Ahí no es el año que viene lo vuelves a intentar, ahí te vas a primera ref.
Sí, sí, seguramente, hay la sensación, ¿no? De Amorebieta, Juanjo, todo el año abajo, prácticamente. Yo creo que es la Amorebieta, a ver, cuando decimos esto a veces suena tópico, ¿no? Pero cuando decimos, no, la Amorebieta hubiese firmado tener una temporada así, bueno, pues yo no, la Amorebieta obviamente sabemos que iba a tener problemas. Yo creo que ha competido mejor que respecto a la primera temporada hace dos años, donde sí que estuvo en segunda división. Y el Mirandés, que bueno, que ha sido una temporada desconcertante, ¿no? Porque siempre nos suele seducir, ¿no? Con futbolistas jóvenes, ¿no? Muchos de ellos los vemos en una o dos, tres temporadas cuando en primer nivel, pero que este año le ha faltado para mí esa solidez como equipo, ¿no? Ser más protagonista con balón, con futbolistas de mucho carácter, de mucha calidad, y el Amorebieta, que yo creo que me da la sensación que va a asumir este partido dentro de la calma, la normalidad, porque ojo, el Amorebieta es que lleva prácticamente todo el año ahí abajo. Saber competir con el agua al cuello, la llegada de Alejandro le ha cambiado el estilo, el palo de Garreta, ¿no? El Celi Garreta, que sabemos que tuvo una enfermedad y bueno, ha estado bajado mucho tiempo, eso también se ha tenido que rehacerse el equipo. Pero creo que el Amorebieta afronta este partido con más garantías, pero no porque vaya a ganar, sino porque sabe que tiene esa bala todavía. Si gana, obviamente va a estar ahí, el empate le sirve al equipo jabato, pero si la Amorebieta gana, ya ha estado todo el año luchando, ¿no? Con el agua al cuello, como se suele decir, yo creo que afronta el partido con más garantía, a mi modo de ver. Es verdad que luego el Mirandés, las individualidades, cuidado, te las puede liar, ¿no? Pero va a ser un partido, es verdad, ¿eh? No arrastra mucha afición, pero dos equipos que se juegan muchísimo en este último partido, como bien sabes.
Claro, desde luego. Y después de esto, kilómetro cero, y la próxima temporada, el Almería, el Granada, el Cádiz. Lo que venga de primera ref junto al Depor y al Castellón, es que esta liga es tremenda. Por eso hay que coger fuerza. O sea que, Pedro, a disfrutar de la última jornada y ya hablaremos de la próxima temporada. Un abrazo fuerte. Gracias, como siempre.
Un abrazo, Juanjo. Saludos y buenas tardes.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
2:34, la verdad que es un placer hablar con gente como Pedro Nieto y también, por supuesto, con nuestros comentaristas de hoy. Carlos Cerdeña, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Don Julio Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo encantado la vida. Ustedes, no sé, con esto de los entrenadores, no sé si tienen ya la cabeza como una batidora o qué exactamente, Carlos.
Una batidora, acabo de leer que me pasaron por WhatsApp.
¿Sí?
que hay una vía que es la de Óscar Cano.
Sí, es verdad.
Tío, es real, la radio, sí. Apago todo, me voy y... Sí, sí.
Yo fíjate que creo, pues yo te voy a decir una cosa, es un entrenador que siempre me ha llamado la atención, que no lo ha hecho mal en el Sabadell, pero claro, es verdad que estamos hablando de un entrenador que acaba de descender al Sabadell a segunda ref.
Pero cogió en noviembre, no que lo cogió en la jornada 37.
En la jornada 9 creo que lo coge.
Por eso, ha tenido toda la temporada.
Sí, sí.
Y un mercado invernal, o sea, y que no ha hecho, vamos, absolutamente nada más allá de salvar a los equipos en los que ha estado.
Ya estuvo sobre la mesa en febrero, cuando aquel partido famoso del Eldense, e incluso hablaron con Carlos Resende, con el director deportivo del Sabadell. Pero es un hombre de confianza de José Miguel Garrido y de Juan Guerrero, porque lo tuvieron en el Castellón. Yo creo que gusta por su forma de entender el fútbol y esta apertura que han hecho ahora.
Juanjo, no te enrolles.
Pero
mira,
es raro.
Mira, rápido.
Es raro.
Rápido.
Sí, a ver.
Te lo digo rápido.
Venga.
Su equipo va a estar la próxima temporada, ¿no? En segunda red.
Sí.
El de Massiño también. Uno va en línea descendente y el otro va en línea ascendente. ¿Con cuál te quedas?
Ya. Pones ahí una tesitura.
Es que, no, chicos, si tú me dices, el mercado te tiene claro, tan exprimido y tan tal que no hay opciones. Digo, pues tira de Massiño.
No, yo creo que opciones. Yo creo que opciones sí hay.
Paciencia de 10 jornadas, como vas a tener con todo el mundo, excepto la opción de Garitano, que tuviste paciencia 42 jornadas, pero 10 jornadas y darle las riendas. Ahora, un Óscar Cano, o sea, honestamente, no me sacó el abono.
No es la opción uno. Lo contamos antes. No es la opción uno.
Pero, 150, vamos.
Pero sí es una opción. Y cuando sobre la mesa el máximo accionista tenga las opciones, va a elegir él. Y puede elegir Óscar Cano. Igual no le convence la opción una que le presente el área deportiva y diga, no, este no, el otro. Puede ser.
Madre, yo me bajo, apago la radio, apago todo, o sea, no quiero saber nada.
Bueno, Julio sabe que yo soy de pocos nombres y si los damos a acertar, más que de decir muchos y luego que nos pinten la cara. Es difícil, Julio, estamos en esa época complicada en la que dicen lo digo, no lo digo, llego, no llego. ¿Qué hacemos, verdad? Porque además luego hay muchos intereses creados, ¿no? Muchos representantes que quieren vender su producto.
Sí, yo creo que haces bien. Además, lo hemos hablado muchas veces y me parece que es la línea adecuada para no marear. Y por lo que se ve desde fuera, da la sensación de que todo se está moviendo a dos velocidades. Está ese casting enorme, ¿no?, que se está produciendo, que yo no digo que sea falso, porque al contrario, tiene que producirse cuando está buscando un entrenador. Y es normal que incluso hagas consultas a técnicos de diferente estilo, porque al final el estilo es ganar. Tú puedes jugar defensivo, pero hacerlo bien y ganar partidos, y jugar ofensivo y hacerlo mal y no, y al revés. Entonces lo que cuenta es ganar, más allá de cómo se haga, porque no creo que el Tenerife vaya a sembrar la semilla ahora de un estilo de que dentro de 3 años va a florecer, ¿no? Lo que quieres hacer es ganar la jornada 1, la 2 y luchar por el ascenso. Dicho esto, luego está lo que has contado, que es que hay alguna fuente del club, desde el club asegura que ya está elegido y sí. E incluso encaminado o casi firmado, y eso por un lado es lo normal a estas alturas, porque el Tenerife es uno de los equipos que no, al no jugarse nada, puede adelantar trabajo, y eso me tranquiliza, y algo parecido a lo que ocurrió la temporada anterior con Garitano. Y en cuanto a lo de bajarse o no bajarse, que decía,
a mí eso, esa parte, perdona por hacer esa acotación, a mí eso me cuesta creérmelo, es lo que me han dicho y por eso lo cuento,
también es normal que lo digan, claro.
Pero me cuesta creérmelo, ¿por qué? Porque hay un procedimiento que desde que tomó las riendas del club Garrido se ha hecho, de a quién se le cuentan las cosas, y eso no ha pasado. Y si estuviera cerrado, ya hubiera pasado. Entonces,
claro.
Es decir, hay gente que ya tendría que saberlo,
pero
que no
muchacho,
lo sabe.
Pero muchacho.
Deja a Julio, que Julio no ha terminado.
Dos cositas para terminar.
Espera, deja a Julio.
El que dispara con la metralleta no ha dado un nombre.
Eso también es verdad, ha dado 16, pero eso es lo de menos. Ahora esa no es la discusión. Julio, ¿qué iba a decir?
Procídate, Julio, por favor.
Sí. No, el último nombre que ha salido, el Óscar Cano, A mí lo que me hace pensar que está más cerca o que puede tener muchas posibilidades es que es un hombre de confianza de Garrido,
sí,
que es quien va a tomar la decisión. No sabemos si va a ser él o no, pero que esté bien posicionado no me extraña por esa situación. Y que sea él tampoco, por eso que comentas en cuanto a lo de bajarse o no bajarse, que decía Carlos, que no se baje todavía, porque a mí me da, hombre, si viniera un entrenador con ascensos a primera, tipo Pacheta, igual nos quedamos todos más tranquilos, pero yo creo que la trayectoria puede que esté sobrevalorada. El ejemplo de esta temporada, ya hay un entrenador que ha subido, que es debutante esta temporada en segunda, que es Pezzolano. El otro que va a subir, que puede ser Borja, sería su primer ascenso, y si no lo hace él, será Echeverría, que sería su primer ascenso, aunque tiene más experiencia y ha jugado ya por ascenso. Y si no, Carrión, o sea, o el del Español. Entonces, lo de la trayectoria yo creo que ya es lo de menos, y lo de que venga de abajo, tampoco, o que haya descendido un equipo, a mí tampoco me resta ni ilusión, ni esperanza, ni nada, porque nunca sabes cómo te va a salir. Puede que tengas al entrenador ideal y luego empieza a regular y comienzan las dudas, y puede ser al revés. Yo que sé, cuando vino, yo sé que remontase muy atrás y no es comparable, pero cuando vino Benito Joanet, ¿quién me apostaba por eso? Y mira, salió, cuajó,
sí.
Nunca sabes.
Sí, no, yo es que además, a mí eso no me asusta. No sé por dónde quiere ir Carlos ahora, pero a mí no me asusta que un entrenador no tenga ni mucho currículum,
no,
ni que venga de una categoría a lo mejor de abajo. Eso no me asusta. Me puede, no sé, chocar. O sea, a mí me choca que Óscar Cano sea un candidato habiendo bajado un equipo a segunda red, pero es verdad que es un hombre de confianza de ellos, entonces me puede cuadrar, como decía Julio. Pero vamos, en cualquier caso, que no me asusta que venga alguien aquí que venga a hacerse un nombre. Es más, lo prefiero. Carlos, todo
a mí me aterroriza, a mí es que me aterroriza.
Ay, mi madre.
Es un hombre, no, a ver, no es un entrenador nuevo, no es un entrenador, no es una apuesta como la que fue Martí, no es una apuesta como un entrenador que ha ido de más a menos. Y ahora que de repente quiera sacar, yo es que para darle las riendas del equipo a Cano o un perfil similar, se las da más ciño de cabeza. Es que no me lo pienso. Tú me dices un entrenador con hambre, competente. Yo es que yo estoy de acuerdo con ustedes. A mí un Pacheta de turno,
sí,
pues también me despierta muchas dudas. Ahora me dices un entrenador con hambre. No sé qué perfil decirte ahora, porque también soltar un nombre es como si...
Sí.
Pero un entrenador con hambre, que se le ve, que tiene sus cositas. Julián Calero, por ejemplo, que ya no está... que lo acaba de coger el Levante, ¿no? Acaba,
sí,
de firmar por el Levante. Un entrenador de ese tipo que dices tú, hace algo, tiene algo. Tiene, no sé, un Pacheta me da miedo, o Sandoval, o perfil de esto, o este señor Cano,
uh-huh,
que sea de confianza, sí, pero esto me recuerda cuando Peter mantenía a Chuchikov, ¿te uh-huh acuerdas? Que iba,
sí,
con Chuchikov a todos lados,
sí,
y al final el perfil era lo mismo, venía de segunda vez, que era un chico pues ni frío ni calor, pero era un tipo de confianza. Yo creo que esto, hay parcelas dentro del club donde sí vale la confianza y la amistad, y hay otras parcelas donde tienes que ser estrictamente profesional.
¿A ti te gusta Guille Abascal, por ejemplo? Ese es un entrenador sevillano que estaba en Rusia, en el Esparta de Moscú, y que ha sonado ya para banquillos importantes. Cádiz, ahora Granada. Es un nombre desconocido, es un nombre casi sin currículum.
¿Tiene hambre?
Sí.
Pues listo. No viene rebotado, no viene de dinámicas negativas, no viene... Porque esto también, aquí pasa como con... No sé, es que aquí también eso vende, y el entorno,
sí,
y el clima que se crea también va a venir en base a lo que...
Claro.
A la ilusión que despierte el entrenador, ¿no? Y ya hemos visto pues que Garitano, con todos sus ascensos, con toda su primera división con la Real Sociedad, con todo para arriba, para abajo, le pudo la presión.
Sí.
O le ha podido en los últimos meses la...
Claro, por
la
eso
presión.
A mí, entre un Guille Abascal, por poner un ejemplo, ¿no? Y un Asier Garitano, por poner un ejemplo, siempre me va a ilusionar más el primero que el segundo. Llámame loco, si quieres, pero a mí me dices Abelardo y te digo, bueno, pero vienen de años un poquito que me dejan dudas. No sé, Julio, si tú vas también por ese camino, esas referencias de pasado te dan un poco igual.
Sí, cuando hablaba de Pacheta como ejemplo de lo extremo, ¿no? A la inexperiencia, no digo que no sea ideal para el Tenerife, ojalá fuera él.
Uh-huh.
Yo no lo veo mal, a mí no me asusta ni me parece, si fuera él, no me parecería nada malo. Pero también, y recuerdo una tertulia que tuvieron creo que hace dos semanas en la que Loren, que el hombre sabe de fútbol bastante, decía que el entrenador tampoco es tan importante, que lo es, pero luego lo que sí es importante es el encaje de todas las piezas, ¿no? El funcionamiento. porque nunca sabes cómo te va a salir el estilo, también lo mismo. Que sea un entrenador con mucha experiencia o con ninguna, es que a mí todos los entrenadores que han venido, ponle, en los últimos 10 años, todos han tenido para mí un sentido de por qué lo han elegido, y se ha, desde Agné hasta Martí, pasando por Echeverría, todos han tenido un porqué, y entiendo por qué los han elegido. Luego han salido mal o regular o muy bien, pero no, a priori no sabes cómo va a cuajar esa idea y esa intención. Entonces, sea el que sea, pues yo por lo menos veré la parte, me pondré en el lugar de quien lo elige y diré, pues ha sido por esto y por lo otro, y le veré el sentido, ¿no?, de por qué. Entonces, cualquier perfil me vale.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Yo creo que de esto todavía vamos a seguir hablando unos días más. Julio Ruiz, Carlos Cerdeña, muchísimas gracias.
Un abrazo.
A ti.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Las campeonas del mundo visitan Tenerife. Martes 4 de junio, Heliodoro Rodríguez López, 20:30 horas, España-Dinamarca. Encuentro clasificatorio para la Eurocopa 2025. Entradas a la venta en tickets.rfef.es. Ven y anima a las campeonas del mundo. España-Dinamarca en Tenerife. Jugar, luchar y ganar.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Llega la solución SATE del líder en fachadas, Junoterm, de Pinturas Juno. Junoterm ha demostrado su ahorro energético en proyectos de rehabilitación. Te ayudamos en tu proyecto SATE. Más información en juno.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com, tu presupuesto al instante. Visítanos.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dos y 48, vamos con el resto del fútbol. Este fin de semana se producía una noticia muy llamativa para el fútbol tinerfeño también, porque no siempre todo pasa en los equipos, también pasa en los árbitros. Carlos Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Cuéntame cosas.
Pues así es, fue en el Carlos Tartiere, Oviedo 3, Andorra 0, y ahí se despedía del arbitraje el tinerfeño Daniel Trujillo, cerca ya de 3 décadas, y esta temporada pues ha dirigido 20 encuentros y uno de Copa del Rey.
Daniel Trujillo Suárez, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, buenas tardes a todos.
¿Cómo estamos, amigo? ¿Qué tal todo?
Muy bien, muy contento, muy feliz, la verdad. ¿Sí?
Sí, en la despedida suele estar uno, suele hacer un mundo balance, ¿no? Y decir cómo me ha ido, me voy contento, no me voy contento, te vas feliz entonces.
Muy feliz y sobre todo muy agradecido cómo se ha portado el arbitraje conmigo y el fútbol en general, la verdad.
Uh-huh. ¿Cómo lo has valorado? ¿Cómo lo has decidido? ¿Por qué has decidido dejarlo?
Bueno, no dejarlo, es por la edad.
Te toca, ¿no? Es
claro,
lo que hay.
Ya a los 41 en primera, igual que a los 45, perdón, a los 41 en segunda, igual que a los 45 en primera, pues ya tenemos que marchar, ¿no? La verdad que ha sido muchísimos años, muchas experiencias, muy positivas, otras no tanto, como el tema de la lesión y eso que pasó, que ya está olvidado, pero que bueno, que también es bueno recordarlo, ¿no? Que por ahí hemos pasado.
Claro, claro.
Y bueno, ya ha llegado el momento, la verdad.
Son una primera etapa de 7 temporadas en segunda, 2 en primera y una segunda etapa de 6 en segunda. Es mucho tiempo en el fútbol de élite, en el fútbol profesional, ¿eh?
Sí, son muchísimos. Son 15 temporadas ahí al máximo nivel, intentando siempre dar el máximo para dejar pues el arbitraje de Tenerife y el arbitraje español al nivel que se merece el fútbol, ¿no? A lo que nos demanda.
¿Cuál ha sido el mejor momento?
Pues mira, pues tanto el primero como el último, por resumir, es decir, que la sensación ha sido prácticamente igual, la verdad. Yo lo estaba comentando, no, bueno, que ya tiene mucha experiencia, ha cambiado mucho, ¿no? Sí, es verdad, pero ese gusanillo que queda ahí en el estómago que tuve en esta última jornada es prácticamente similar al que recuerdo en Córdoba cuando debuté, ¿no? La verdad que con una ilusión tremenda, es como si fuera el primer partido.
Uh-huh. Oye, me llama la atención una cosa, estaba revisando los partidos en Primera División. Y si yo no me equivoco, igual me equivoco en los datos, ¿no dirigiste nunca un partido al Real Madrid?
No, la verdad que no. No. Le arbitré un partido de Copa.
Uh-huh.
Le arbitré un partido de Copa fuera. Pero de Liga la verdad que no.
Porque de Liga veo que al Barcelona sí, que al Atlético de Madrid sí, a otros equipos importantes, Sevilla, Valencia, Atleti Bilbao y demás. Pero al Madrid no me llama la atención eso, ¿no? Que un árbitro esté 2 temporadas en la máxima categoría y hay algún equipo que se le escape y no lo dirías, y luego en este caso, pues llamativo como es el Madrid, ¿no? No sé si te quedó esa espinita de no pitar en el Bernabéu, a lo mejor.
Hombre, por supuesto, es un campo mítico, ¿no? ¿A quién no le gustaría hacerlo? Pues sí, la verdad que sí, puedo decir otra cosa. Pero bueno, las cosas son así, punto. Hay temporadas que hay equipos a los que no las arbitra. Uh-huh. Por ejemplo, este año, ahora mismo no recuerdo, el español creo que le arbitró un partido solo.
Uh-huh.
Pero hay partidos en temporadas que no te cuadran, y no hay campos que no vas.
¿Hay algún partido que se te haya quedado grabado diciendo qué mal estuve hoy, por Dios, qué cantidad?
Pues casi todos.
Sí.
No, hombre, no.
Pero eso ahí, por autoexigencia, sí, más que otra cosa. Bueno, pero sí, de verdad, uno que dijeras tú, hoy me cargué el partido, cometí un error, 2, 3, lo que sea, cambié el curso del encuentro. O sea, sí, ¿alguno se te habrá quedado grabado?
La verdad, hombre, siempre cometes errores y te da pena, ¿no? Que por una actuación tuya, sobre todo antes del VAR, que ojalá lo hubiéramos tenido siempre, ¿no? Porque ha sido una herramienta fabulosa, un paracaídas inmejorable, porque date cuenta que por un error que tú hayas podido cometer, un penalti, una mano que ve todo el estadio, que no ve el árbitro, que incomprensiblemente la gente no lo entiende, pero ¿cómo no lo ves si lo hemos visto todo? Pues mira, pues hay momentos en que no lo ves y por ese error has perjudicado involuntariamente un equipo, y ya con el VAR, por ejemplo, con esta herramienta tan fabulosa que tenemos, ya no sucede, y esa es la tranquilidad para el campo que tiene la herramienta.
Uh-huh. Pero bueno, dime uno, diga tú, yo, aquel día en el...
Pues mira, yo, pues ahora mismo, en un Valencia, en primera, por ejemplo, un Valencia-Villarreal, o uh-huh. que fue una mano clarísima y no la pude ver.
Claro.
Y dices tú, oye, pues mira, pues esa noche pues lo pasa fatal, no haciendo mirar para el techo, buscando explicaciones, a ver cómo puedes mejorar, y dices, no la pude ver, pues mira, pues no la pudiste ver, pero claro, por no ver, nos pagan por acertar, claro. Es decir, nuestro trabajo, el trabajo del árbitro, es acertar.
Fíjate, Valencia 0, Villarreal 1, 23 de diciembre de 2017, estas cosas se le quedan unas grabadas, ¿eh?
Pues mira, se quedan grabadas, sí, en el campo del Betis, claro. con el Valencia precisamente, otro también, ese fue un más claro,
uh-huh.
y no lo pude ver, y dices tú, mira más. Pero bueno, forma parte de... El error viene dentro de la maleta del árbitro. Cuando haces la maleta en casa, ahí entra el error, intentas que no salga, pero mira, hay veces que no puedes hacer otra cosa.
¿Y al revés? ¿Un partido que hayas dicho tú, yo, con lo difícil que ha estado esto hoy, y me ha salido pues mira, todo a pedir de boca? También habrá,
pues
¿no?
Mira, sin ir más lejos el otro día.
Ajá.
En Oviedo, la verdad que será por por lo reciente y por lo que significa para mí, fue los jugadores extraordinarios, el comportamiento de los dos equipos, incluso la Andorra que aún se estaba jugando el descenso, y el Oviedo meterse en playoffs. La verdad es que el comportamiento fue extraordinario, fue exquisito.
Bueno, ¿y ahora qué? Tienes tu trabajo, pero ¿algo ligado al arbitraje también?
Bueno, hombre, son 29 años en la casa, ¿no? Y siempre yo soy un apasionado del fútbol y, por supuesto, del arbitraje, ¿no? Cuesta imaginarse la vida ahora fuera de los campos, fuera del gremio. Yo estoy a disposición, por supuesto, del fútbol en general, pero del arbitraje en particular. Uh-huh. Y estaré donde me necesite el fútbol, donde me necesite el arbitraje, por supuesto.
Muy bien, pues Dani, yo creo que nos queda una conversación más larga, aquí en estudio, que nos veamos las caras, que podamos analizar de verdad esta trayectoria, porque yo creo que los árbitros merecen también su hueco y el respeto que les sentimos. O sea que mucha suerte, que vaya todo muy bien en el futuro.
Muchísimas gracias siempre por estar pendiente.
Un abrazo
fuerte. De esta parte del fútbol.
Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Gracias. 5 minutos para las 3 de la tarde, nos queda mucho que contar, Carlos, por ejemplo, del resto del fútbol, a ver.
Bueno, que relacionado con esto, porque la vacante de Dani Trujillo, aspiran a cubrirla Marta Huerta de Asa y Alexander Alemán Pérez, el gran canario, que ya va a dirigir un partido entre los dos campeones de primera ref mañana en Riazor, dirige el Club Deportivo Castellón. Podrían ser los dos canarios que aspiren a estar en esa plaza de segunda.
Sería interesante lo de Marta Huerta, ojalá. Gracias, Carlos. Cristian, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal?
Has estado hoy en la presentación desde España-Dinamarca, ¿verdad?
Sí, señor. Hemos estado allí en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El partido, recuerden, el próximo martes 8:30 en el feudo tinerfeñista, con entradas ya a la venta desde esta mañana a las 11, que van a buen ritmo. Ya hay gradas incluso que se han agotado. Bien. Y vamos a escuchar a el presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Alejandro Morales Mancito, haciendo un símil, además, con alguien histórico.
Y al final, para no alargarme, voy a hacer una referencia de alguien que fue un defensor de los derechos civiles y en su momento también de las mujeres. Martin Luther King, que dijo, yo tengo un sueño. Y mi sueño es que el martes que viene, Tenerife y Canarias demuestre que nos merecemos que la selección absoluta femenina, campeona del mundo, y voy a repetir, orgullo de todos nosotros, ya que este estadio lleno, que los apoye, que es un partido importante y que podemos lograr la clasificación para Eurocopa 2025.
Las entradas a la venta en www.tickets.rfef.es, con descuentos hasta el 30 de mayo, hasta el 60%. Pero en ese acto ha habido presencia también de políticos, también, por ejemplo, el presidente del Club Deportivo Tenerife, que ha estado viendo ese acto de presentación. Pero vamos a escuchar a López Afonso, al vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife.
Bueno, Yolanda lo acaba de describir como un hito, y así es. Si ponemos un poco la vista atrás y vemos que el último partido al máximo nivel que una selección absoluta disputó fue en el 96, y ya tocaba que Tenerife pudiera albergar un partido de máximo nivel, pero en este caso
no estaban solo representantes del Cabildo, sino también del gobierno de Canarias, como el caso de José Francisco Pérez.
Desde el gobierno de Canarias nos lanzamos así directamente cuando Mancito nos ofreció la oportunidad de que Tenerife fuera sede de este partido de fútbol.
Director General de Deportes de la Comunidad de Canarias, y ha estado también la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, que creo que...
Sí, ha patinado un poco.
A ver, vamos a escuchar.
Presidente o vicepresidente, perdón, de la Federación Española y presidente de la Federación Interinsular, Alejandro Mancito, demás autoridades, Sergio Batista, director de la Unión Deportiva Tenerife, y no me quiero olvidar tampoco al presidente Paulino Rivero del Club Deportivo Tenerife y demás autoridades, jugadoras también del equipo de la Unión Deportiva Granadilla de categoría.
Ay, mi madre. Bueno, no estuvo en su día, Yolanda Moliné. Ahora terminamos.
Sábado y domingo 1 y 2 de junio, Plaza del Adelantado de La Laguna, fanzón de la Federación Española de Fútbol. Ven, sácate una foto con los trofeos de las actuales campeonas del mundo. Disfruta de las actividades organizadas: fútbol 3x3, fotomatón, chutómetro y futbolines. Fanzón homenaje a las campeonas del mundo. El 1 y 2 de junio junto al Ayuntamiento de La Laguna.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Las campeonas del mundo visitan Tenerife. Martes 4 de junio, Heliodoro Rodríguez López, 20:30 horas, España-Dinamarca. Encuentro clasificatorio para la Eurocopa 2025. Entradas a la venta en tickets.rfef.es. Ven y anima a las campeonas del mundo. España-Dinamarca en Tenerife. Jugar, luchar y ganar.